Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. BCI presenta App BCI. Y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Bienvenidos a Duna en Punto, en este viernes ya, viernes 17 de abril, avanza el mes de abril y también la semana. Estamos preparados ya para el fin de semana, para descansar un poquito, para todos los que estamos trabajando con teletrabajo. Bueno, vamos a hablar de muchos temas en esta jornada, concretamente la situación en Chile y también en el exterior, porque en Estados Unidos han producido muchas muertes en las últimas 24 horas. Hay también mucha información nueva en relación a los testeos que se van a hacer masivos en Chile y una serie de medidas que han entrado en vigencia a partir de esta semana. Saludamos a Josefina Stavrakopoulos a la distancia. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bien, aquí estamos. Oye, partamos con las cifras de Chile, porque en Chile ayer se produjeron o se diagnosticaron 534 nuevos casos, lo que es una cifra grande, una cifra alta diaria. Al parecer se aumentaron los testeos de forma considerable y también tuvimos el peor número de fallecidos en lo que va de esta pandemia, que fueron 11 personas. Con eso totalizamos 8.807 contagiados en nuestro país y 105 fallecidos. La mayoría son mayores de 65 años y todavía tenemos en nuestro país a 313 pacientes con ventilador mecánico y 90 en estado crítico de salud. También se terminó ayer jueves la cuarentena en Las Condes, pero a partir también de ayer otras comunas entraron en cuarentena, en esta cuarentena dinámica que ha establecido el gobierno, como son El Bosque y parte de San Bernardo. Específicamente en el caso de San Bernardo, esta medida rige en el sector desde la autopista central hacia el sur, por la Panamericana sur hacia el oriente y por Avenida Colón hacia el norte. Además, también comenzó a implementarse en el radio urbano de la ciudad de Arica, al interior y al poniente. Ellas se suman a las comunas que ya mantienen cuarentena total, como es Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán, Chillán Viejo, Puente Alto, una parte de Puente Alto y una parte también de Ñuñoa y de la comuna de Santiago. Revisemos a propósito de esta revisión comunal cómo va a estar el pronóstico del tiempo para varios de estos lugares.
Les cuento, en Santiago a esta hora hay 8 grados de temperatura, la máxima el día de hoy va a ser alta, va a llegar hasta los 29 grados y va a estar totalmente despejado, una condición que se mantiene también para el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa central de nuestro país, hay 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21, amanece con un poco de nubes, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Eso sí, ya a partir de mañana vienen de frente las nubes para quedarse en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 12 grados de temperatura, amanece totalmente cubierto, una condición que se mantiene para el resto de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 19 grados. El fin de semana se espera que sea bastante similar a lo que tengan el día de hoy en Concepción, máximas de 18 a 20 grados y con bastante nubosidad. Y si nos vamos a Puerto Montt, lluvia a esta hora de la mañana, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera que esté cubierto con precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y también durante todo el fin de semana.
Muy bien, vamos a estar hoy día en el programa con varias noticias, además de la actualización de las últimas informaciones, pero también con los análisis de nuestros infiltrados, porque Gustavo Orellana nos trae toda una serie de ayudas extras que se van a dar ayudas económicas, me refiero, por la pandemia. Y Gloria Faúndez va a estar conversándonos de la reforma de Carabineros que se ha reactivado y también de este segundo aire que tiene la institución tras el estallido social. Un rol mucho más agradecido, digamos, por la población que el que tuvieron durante el estallido social. Hay cifras bien tremendas que... No, perdona, antes vamos a los titulares, si te parece.
Vamos al tema. Ahora sí. El Ministerio de Salud proyectó un testeo masivo para detectar a los pacientes que son asintomáticos. La autoridad va a arancelar el valor de este nuevo examen distinto al PCR y que podrá realizarse sin una orden médica. La primera etapa de esta aplicación estará a cargo del MinSal, sin costo y para grupos específicos como funcionarios del sector. El uso obligatorio de mascarillas rige desde hoy con un plazo indefinido. Se deberá utilizar el elemento sanitario en ascensores, en locomoción pública y en todo lugar en que se reúnan más de 10 personas. El presidente Sebastián Piñera promulgó el proyecto de indulto conmutativo, enfatizando que este no contempla delitos graves ni de derechos humanos por respeto a las víctimas. La medida, dijo el mandatario, no significa impunidad y permite que 1.700 reos condenados por delitos no graves cumplan arresto domiciliario como medida sanitaria. La Dirección de Presupuestos le pidió al Congreso rebajar sus gastos por 3.000 millones de pesos debido a la crisis del COVID-19. Hace una semana, a través de un correo, se le solicitó 1.500 millones de pesos a la Cámara, 1.009 millones al Senado y 400 millones de pesos a la Biblioteca del Congreso. Las empresas del retail se acogieron masivamente a la Ley de Protección del Empleo. Las firmas que han tomado esta opción han venido conversando algunas propuestas adicionales con sus sindicatos. Una de ellas, por ejemplo, aseguró que no habrá despidos una vez que pase la emergencia. Y en noticias del mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó a su ministro de Salud tras tener divergencias por el manejo de la crisis. Luis Enrique Mandetta dejó el cargo justo cuando la pandemia suma 1.947 muertos y 3.683 casos en el país. Su sucesor en la cartera, Nelson Tate, dijo que no habrá una definición brusca sobre el aislamiento social. Y China reconoció que tiene más muertes por coronavirus. El régimen detectó un error en el conteo y agregó casi 1.300 fallecidos en el balance total. Este nuevo recuento eleva el número de víctimas fatales por COVID-19 registrado en el país más poblado del mundo a 4.632. 7:08 a.m.
Bueno, impresionante y mencionar, destacar el tema de las cifras en Estados Unidos. Estados Unidos supera el récord de fallecidos por coronavirus con casi 4.500 decesos en un solo día. Con esto el país ha alcanzado 33 muertos por coronavirus, pero esto no ha traído mayores consecuencias en términos de políticas públicas en ese país. De hecho, Donald Trump permitió que, si bien en algunos estados como Nueva York se ha extendido el cierre, ¿no?, total del comercio y de la ciudad, igual Donald Trump ha dicho que si cualquier gobernador de cualquier estado que está en esta situación quiere hacerlo, puede empezar a abrir ya algunos negocios a partir del primero de mayo, o sea, en 15 días más. Lo que para algunos científicos esto representa un riesgoso plan para controlar el coronavirus que está realmente desatado en Estados Unidos. También se les va a pedir a los neoyorquinos que salgan a la calle, que usen obviamente mascarillas y distanciamiento perdón, social. Cosa que también se está usando acá en Chile. Ahora ya, a partir de hoy, ¿no?, es obligatorio el uso de mascarilla.
Sí, desde las 5:00 a.m. Ya se publicó en el diario oficial, así que ya es obligatorio usar mascarillas en distintos recintos. Por ejemplo, les vamos a contar, los ascensores, si ustedes van solos incluso en un ascensor, ya sea de un lugar público, un sector del comercio o hasta en el edificio donde viven, van a tener que usar mascarilla obligatoriamente, aunque vayan solos. También esto se va a implementar en espacios donde estén cerrados o abiertos con más de 10 personas, así que va a ser obligatorio el uso de la mascarilla de ahora en adelante a nivel nacional. Se van a establecer multas que son las mismas que se conocían desde que comenzó a regir esta normativa en el transporte público y privado, que podrían llegar a más de 2 millones de pesos la multa por no usar la mascarilla en este tipo de recintos, y según lo que se publica el día de hoy, va a ser obligatorio el uso, por ejemplo, de este implemento en metro, como sabemos, distintos tipos de transporte, pero también en los colegios, cuando los estudiantes vuelvan a clases, en los recintos de salud, en teatros, cines, discotecas, cuando vuelvan a ser abiertos. Y por lo mismo, con esto se conoce que no tiene un plazo definido el uso obligatorio de la mascarilla. Así que a partir de ahora en adelante, sin saber hasta cuándo, va a ser obligatorio el uso de la mascarilla para cuando estén en lugares con más de 10 personas, ya sea un lugar abierto o cerrado, y en los ascensores, aunque vayan solos. Así que lo recomendable, yo creo, es que si van a salir de las casas, usen la mascarilla sí o sí para evitarse problemas y no tener que pasar malos ratos con sanciones, con multas, y por supuesto porque al final es un tema de colaboración social. Si todos nos cuidamos, probablemente los niveles de la pandemia bajen, y va a ser fundamental.
Así es, y también para que no te funen, porque es como es la moda nueva de Chile, fantástica, tan democrática aquella de la funa, ¿no? Bueno, también hay una estupenda noticia, considero yo, porque es algo que estaban solicitando todas las autoridades más importantes en la materia, y es que el Ministerio de Salud proyecta ya incluso para la próxima semana, o sea, muy pronto, el testeo masivo para detectar a pacientes asintomáticos. Resulta que 7 de cada 10 personas que no tienen síntomas, que los estudios demuestran que 7 de cada 10 personas no muestran síntomas, no tienen síntomas con la pandemia del coronavirus. Se da sobre todo los niños adolescentes, y de aquel 70% de individuos asintomáticos se obtienen de estudios realizados en China y en Corea del Sur, que son los países que hasta ahora aparentemente han logrado mejor estabilizar la pandemia. Entonces, para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es clave comenzar a hacer estos testeos, y se declara convencido de la estrategia de testear, testear, testear. En Corea del Sur se ha logrado, dice, la información más fidedigna de la agresividad del virus, porque ellos están testeando a todos, incluyendo a aquellas personas que no tienen síntomas. Y poder identificarlos, dice el ministro, es fundamental para impedir que la pandemia se siga propagando. Así que, junto con la entrega del carné de alta del COVID-19, que va a ser entregado a partir del lunes, también estarán disponibles esa misma semana estos test rápidos. También hay una tercera categoría de pacientes, porque están los asintomáticos y están los presintomáticos, además de los que tienen síntomas. Ahí dice, estudios internacionales demuestran que estos últimos, cuando se realizan el examen PCR, salen negativos, pero luego días después presentan síntomas y son incluso más que los asintomáticos, son el 78%. Les contábamos que los asintomáticos, las personas que no representan síntomas, son 70%, y el 78% son personas presintomáticas. ¿Cómo se va a aplicar el test? En una primera etapa, solamente se va a aplicar el test en los programas de prevención establecidos por el MINSAL y la Seremi respectiva, para luego promoverlas a toda la población que ha tenido o que cree haber tenido la enfermedad. Dentro de una semana, las personas van a poder acercarse a las clínicas, atención con esto, y hospitales, sin necesidad de orden médica, para solicitar el test, que a diferencia del PCR, requiere una consulta médica previa. Se asemeja la prueba a medir la glicemia en la sangre o un rápido test del VIH, y se busca pesquisar la inmunoglobulina G, que en el fondo te demuestra cuántos anticuerpos tienes en el cuerpo, y eso, según Mañalich, te daría una inmunidad de un año frente al coronavirus. Los 4 primeros grupos para los cuales el test va a ser gratuito son funcionarios de la salud, personas que estuvieron en contacto estrecho con un caso positivo asintomático de coronavirus, localidades que hayan levantado sus cuarentenas estrictas, y alumnos de recintos educacionales que retornen a las clases presenciales. Todo ello gratis. Después viene una segunda etapa que va a tener costo más barato que el PCR, que vale 25.000 pesos. Y eso sí que el código FONASA va a estar la próxima semana, y ahí más o menos se va a poder saber el precio de esto. Para un dispositivo, para que un dispositivo rápido y un resultado sean considerados confiables, debe ser el test hecho bajo el listado de proveedores certificados del Instituto de Salud Pública. Eso es muy importante, porque no cualquier test rápido va a servir. Ahora, el ministro dice que con esto tú vas a tener, si te salen los anticuerpos, tienes inmunidad por un año. Eso no hay mucho consenso en la, hay que decirlo, en el ambiente científico, porque no está claro que efectivamente no te puedas reenfermar o no puedas esto. Pero sin duda que la comunidad científica está observando esto con sorpresa y poco consenso, pero es lo que dice el ministro de Salud, porque es la hipótesis, dice él, que manejan en Corea y en China, basados en las tasas de anticuerpos que obtienen de personas que tuvieron el COVID-19 y a las cuales se le hecho seguimiento. Si la hemoglobina G no baja, es decir, se mantiene alta, se puede decir de que uno tiene anticuerpos estables y eso podría durar al menos un año, o por lo menos, dice el ministro, todo el invierno. Así que ya en ese sentido, esas personas estarían libres en lo que se llama esta temporada.
Y la cuarentena. Y las cuarentenas, si tienen el carnet de COVID-19 que están de alta, también no van a tener que cumplir, por ejemplo, las cuarentenas. Van a poder salir y hacer las compras y ayudar a la gente.
Por supuesto. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y también estamos con estos protocolos que publicó anoche. No sé si tú lo viste o sale publicado hoy día en los diarios, que el comercio le propuso al gobierno unos protocolos para poder comenzar a funcionar, ¿no es cierto? Se habló de que hasta los restaurantes podrían abrir, en fin. Resulta que anoche, tarde, el Ministerio de Economía publicó 5 protocolos para el funcionamiento de supermercados, empresas de correo y delivery, actuación en lugares de trabajo, establecimientos comerciales de bienes y servicios, obras y faenas de construcción. Son unos protocolos larguísimos, ¿eh? No los voy a resumir acá, pero están en la web del Ministerio de Economía. Pero básicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, el de los supermercados. Se supone que los supermercados van a ver una revisión visual, te van a ver en la fila, ¿no? Si tú tienes síntomas, por ejemplo, estás tosiendo o se te ve resfriado, no te van a dejar entrar. También les piden grandes cantidades de alcohol gel en la entrada y el protocolo de entrada es el siguiente: una persona cada 10 metros cuadrados. Es decir, si un supermercado tiene 1000 metros cuadrados, solo van a poder entrar 100 personas al mismo tiempo. Todas las personas van a tener que tener una distancia mínima de 1 metro, trabajadores, reponedores, nosotros con los cajeros, en fin, el señor que te atiende en la pescadería, el de la verdura, en fin. Si hay 2 accesos, uno tiene que ser de entrada, otro de salida, y va a tener que haber marcas en el suelo, en todos los pasillos, frente a las cajas, que te marquen este espacio de 1 metro. Y también si es que hubiese colas afuera, filas para poder entrar, también el piso tiene que estar demarcado para que nadie se acerque a menos de 1 metro. Y también va a haber acceso preferencial para mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos o enfermos con algún tipo de discapacidad. Y así establece diferentes reglas para diferentes establecimientos. 7:18 a.m. ¿Qué te parece este ánimo, Josefina, que nos están poniendo?
A mí igual, me encanta esta J-Lo. Canción.
Y la pedí especialmente porque es viernes, porque hay que subir el ánimo en esta última jornada laboral de esta semana y porque se viene un fin de semana que tenemos que tomar con optimismo a pesar de que estemos en cuarentenas, encerraditos en la casa. Y también porque mañana es el gran día del One World Together at Home, el festival remoto organizado por la OMS, así que vamos a tener entretención.
No me lo pierdo y espero que haya sido gratuito, o sea, que los artistas no hayan cobrado, porque con la falta de fondos que tiene la OMS ahora.
Sí, pues así esperamos. Este lo organiza la OMS con el Global Citizen, junto a Lady Gaga, con el apoyo de los trabajadores de la salud. Y en la cita se van a reunir más de 100 artistas que podrán ser vistas en 180 países, como Paul McCartney, J Balvin, Andrea Bocelli, Taylor Swift, Jennifer Lopez, la que estamos escuchando, Stevie Wonder, Elton John y Billie Eilish, en fin, una gran cantidad, hasta Maluma, Juanes, Fonsi, a ver, el que te guste va a estar. ¿A ti cuál te gusta?
A mí me gusta Stevie Wonder, me encanta.
Sí, Paul McCartney igual, ¿no?
Bien, bueno, y a la Jennifer López también, que la estamos escuchando ahora.
Exactamente.
Bueno, a mí ya me dan ganas de bailar hasta ahora con esta canción.
Todo el rato, Maluma, Juanes, buenísimo. Ya, el espectáculo va a estar dividido en 2 transmisiones, una en la tarde y otra en la noche. La primera es una transmisión en vivo de 6 horas que irá entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde de Chile y se podrá ver por YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, o Amazon Prime Video. Y la segunda parte será un bloque estelar de 120 minutos a partir de las 20 horas, emitido por diversas cadenas de televisión en el mundo. En Chile se va a ver por Chilevisión y TNT, así que ya sacamos nuestras zapatillas de baile para mañana. Y junto a Jennifer López nos despedimos de esta primera parte del bloque y saludamos a nuestros auspiciadores con Let's Get Loud. Nos vemos mañana, Josefina.
Nos vemos.
Bueno, el lunes.
No, el lunes. Buen fin de.
Que descanses.
Igualmente.
Bueno, con Jennifer López vamos a las menciones de nuestros auspiciadores como Entel, porque para que la junta por videollamada se necesita una gran señal. Así que pórtate ahora a Entel desde 9.990 y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. Y porque cuidarse es tarea de todos, usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde la casa. Es tan fácil como descargarla, así que hazlo ya. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Uy.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a fpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital. Hoy también estamos cerca.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y ya estamos al contacto telefónico, al teletrabajo, como quieran llamarle, al contacto virtual con Gustavo Orellana, editor del Pulso, con quien vamos a hablar de economía. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenos días. Oye, un mes de cuarentena cumplo hoy día.
16
de marzo empezamos, sí.
Pero ni saliendo a la esquina o a comprar.
Nada, a pocaso sí.
A pocaso, a pocaso. También tenemos hoy día a Gloria Faúndez. ¿Cómo estás, Gloria? Editora general.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
La Gloria no cumple ni medio día todavía en cuarentena.
Nada, ni medio día.
Nada. Has trabajado todo. Bueno, el cargo que tiene también amerita que esté ahí más presente. Oye, partamos con la situación económica, Gustavo, porque además a última hora se publicó este protocolo de funcionamiento de supermercados, correos, deliveries, lugares de trabajo, hasta las obras de construcción, al parecer, podrían estar volviendo a trabajar o a funcionar si es que cumplen con determinados protocolos. O sea, eso significa algo bueno para la economía, ¿o no?
O sea, claro, el comercio venía pidiendo hace bastantes días que se activara este protocolo, que me parece que es el más novedoso de todos ellos, porque el comercio no esencial, digamos, estaba sin poder funcionar. El delivery estaba funcionando, el comercio, las obras de construcción también habían seguido operando, pero el comercio está cerrado todavía. El comercio no esencial, las tiendas dentro de los malls que no son supermercados, ni farmacias, ni bancos. Entonces acá va a haber que ver si esto efectivamente va a ser empezar a ser aplicado, que es un tema en distintos países. En Alemania, en Estados Unidos están pidiendo, oye, el comercio no esencial también tiene que volver a funcionar, porque emplea demasiada gente y porque en el fondo tiene frenado todo el tema económico. Entonces va a haber que estar atento a ver si esto se empieza a aplicar ya, quizás desde cuándo, desde el lunes. Hay varias comunas que ya dejan de estar en cuarentena hoy día mismo, entonces...
Y vamos a ver qué consecuencias tienen en el ámbito de la salud, porque si se disparan los contagios, bueno, hasta ahí nomás llegaron las medidas, ¿o no?
Ahora, hemos hablado con gente de supermercados y ellos dicen, o sea, del comercio, y dicen si los supermercados ya están operando y ha habido cierta normalidad, sí. El protocolo se está respetando, o sea, se fila, la gente entra, no van de a muchos de cada vez. Es posible que en los malls pase algo parecido. Habría que ver si están así, pero uno se imagina mucha gente aglomerada en los malls y bueno, no es una imagen muy bonita para que no haya contagio.
Sí. Sí, se puede, no sé, relajar mucho, mucho la situación. Pero tú tenías otro tema, que era como otras medidas, otra parte de las medidas, ¿no?, para ayudar a la economía.
Sí, mira, en el Congreso se está trabajando un proyecto de ley que a pesar de que el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas de servicios básicos, de todas maneras siguió avanzando, y que es un proyecto que busca congelar el pago de los servicios básicos para toda la población, no solo para el 40% más vulnerable, que era lo que había alcanzado el gobierno con las empresas de servicios de luz, de agua y de telefonía móvil, donde se llegó a un acuerdo para que el 40% más vulnerable no pague las cuentas durante este tiempo, y una vez que se levanten las medidas de emergencia, se prorratee esto en 12 meses para aliviar ese pago. Pero el proyecto de ley que ingresaron senadores principalmente de oposición busca llegar al 100%, y además que instalar algunas medidas adicionales. Bueno, este proyecto de ley ha seguido avanzando y fue el martes aprobado en la Cámara de Diputados, y ayer fue visto en la Comisión de Economía del Senado, y la Comisión de Economía ayer en la sesión que se hizo durante la tarde apuntó a que esto ojalá se apruebe lo antes posible, porque las boletas ya empiezan a llegar a fin de mes de los usuarios y debieran tener cierta certeza de que van a poder no pagar esta deuda en caso de que las personas estén con algunos problemas o por lo menos tener esa seguridad de que esos recursos los van a poder usar para otras cosas. El tema es que el gobierno no se había querido meter y recordaba un poco lo que pasó con los permisos de circulación, que era un proyecto de ley que el gobierno dejó que avanzara, y una vez que se aprobó y que no se aprobó de manera, o sea, no fue un buen proyecto, tanto así que hubo que instalar un veto sustitutivo apenas un día de aprobado el proyecto. Esta vez sí el gobierno se quiere meter, y anunció ayer que está conversando ya con empresas del sector de servicios para profundizar este 40% más vulnerable y ofrecer estas medidas, por ejemplo, automáticamente para quienes se vean suspendidos su contrato laboral a través de la Ley de Protección del Empleo. Es algo nuevo que no se había planteado la primera vez, y también para adultos mayores, sin distinción de si son o no del 40% más vulnerable. Todos los adultos mayores van a poder, no van a tener la obligación de pagar su cuenta. Así que se está avanzando en esto. Es probable que el proyecto de ley la próxima semana se apruebe. De esta forma, no sé, las personas van a poder, como te decía, ya a partir de la cuenta de fin de mes, no necesariamente pagarla. Y otro punto importante, también se incorporan las empresas de gas en esto y a las empresas de telefonía fija y de internet fijo, que es algo que no estaba considerado. Y eso es algo que al gobierno también le preocupa un poco, porque el gas por red no es el gas que use la mayoría de los chilenos o las personas como más vulnerables. Ellos usan balones de gas, y el balón de gas es como bien, o sea, o tienes plata o no tienes plata. Si no tienes plata, no lo puedes comprar.
Sí.
Así que, un poco, el gobierno está viendo qué pasa con el tema de los balones de gas. Ahí se está evaluando algún tipo de subsidio a la compra de estos insumos. Además, pensando que la gente, o sea, viene el invierno, la gente está en sus casas, usa más gas, necesita calefacción. Entonces, aumentan las compras de combustible, digamos, y el gas es súper importante para cierto porcentaje de la población.
Oye, ¿y cuándo se empieza a pagar ya este famoso bono del COVID-19?
Se supone que ya la próxima semana empiezan a ciertos grupos de la población se empieza a pagar este porcentaje. Tampoco está muy claro qué va a pasar con los independientes, algo que ya lleva varios días sin tenerse certeza. También se supone que los independientes en este proyecto de ley no van a pagar por los servicios básicos, y el gobierno también va a tratar de de que este acuerdo con las empresas de servicios básicos también los incluya a ellos.
Así que, oye, ¿me permiten meterme?
Sí, claro,
Porque hoy día el presidente Piñera con el ministro Sichel dan inicio al pago del bono en una pauta.
Ah, perfecto.
Desarrollante de la moneda.
Perfecto. Qué bueno que se empieza a pagar el bono. Oye, Gustavo, antes de despedirte, quiero rapidito, esto de que el retail se esté sumando todo masivamente a la suspensión de empleo, igual me llama la atención, porque uno piensa que el retail es una área de la industria o del comercio que estaba súper bien, en el sentido, uno ve que venden, que había oferta y todo, pero al parecer no era así. Y tanta debilidad, digo yo, en determinadas empresas que no han podido aguantar este último pedacito del coronavirus.
Hay sectores y sectores del comercio dependiendo de cómo estén funcionando. Los supermercados están muy activos, con una demanda mucho mayor que la que venían teniendo. Y el comercio de las multitiendas ha estado vendiendo algunas líneas de producto, no todas. Y principalmente todo el personal que ellos tienen en bodega, en la parte e-commerce, que es algo que han venido reforzando ya en los últimos años, pero que ahora se está requiriendo mucho más, ellos están funcionando, pero todo el personal que estaba dentro de las tiendas, que es el que de atención a público, sí, dado que no están abiertas las tiendas, no pueden funcionar. Entonces ahí se está apuntando masivamente a esta ley de protección del empleo. Hoy día llevábamos impulso que París, que Ripley, que Johnson's, que ITES, sí, pues, solicitaron esto a sus sindicatos. Entonces sí, es complejo de ver, porque si uno mira que el e-commerce está muy potente, quizás ahí lo que falta es que las mismas empresas vayan derivando a estas personas al e-commerce, que es donde se está viendo la mayor demanda.
Uh-huh. Perfecto, sí, y tiene que mejorar todo ese lado también, porque como que tiene que desarrollarse más esa área, y veo que las empresas o el retail que lo ha desarrollado más, como Falabella, le está yendo bien, y otras quizás que se quedaron un poquito más atrás, no le está yendo tan bien como debiera en esta encrucijada. Gracias, Gustavo. Vamos con la Gloria y esta situación de Carabineros, que en verdad, claro, pues tiene una segunda patita con este coronavirus versus el estallido social, ¿o no?
Así es, pero qué difícil es encontrar temas que no estén asociados al coronavirus en la agenda general. Un tema, todo ronda en función de las medidas o de lo cómo se hace para enfrentar la pandemia. Una pequeña excepción es lo que pasa con el proyecto de modernización de Carabineros, esta gran reforma que se venía planteando incluso desde antes del estallido, pero que después del estallido se volvió de una demanda urgente, ¿no? Se han organizado varios grupos especializados en eso, y ayer la verdad es que debutó la Comisión para la Reforma de Carabineros, que es una instancia que va a dirigir cada 15 días al ministro del Interior, que tiene la presencia del ministro de Justicia, bien digo, de Hacienda, de varios invitados como el Contralor, los poderes del Estado, pero también el director general de Carabineros, lo que ya supone una diferencia con los grupos previos donde se pensó esta reforma. Ayer se juntaron y le van a empezar a dar luz verde a la profunda modernización de Carabineros, que básicamente tiene una pata muy fuerte en todo lo que es la formación y el hecho de empezar a dar cuentas a las autoridades y a la población de manera más frecuente, y la creación del Ministerio de Seguridad, que separa de Interior la dependencia de Carabineros, lo que hace mucho tiempo los especialistas dicen que es un paso muy necesario. Uh-huh. Muy, muy necesario. Y lo que tú aludías respecto al tema de la segunda, este revival que tiene Carabineros, tiene que ver con precisamente la crisis sanitaria, y es porque en situaciones así es como natural que las fuerzas en general de orden sean mejor vistas por la población. Y este Carabineros, que iba de verdad así como en caída libre en la apreciación ciudadana, está alcanzando niveles muy lejos de lo histórico, pero ya de aprobación, si uno mira, ponte tú, la Academ, cerca del 50% ya aborda una aprobación de su labor. Entonces, esto es uno de los poquitos temas que va a empezar a llegar al Parlamento para una discusión que, como te digo, ya no esté cruzada por la crisis sanitaria. Yo creo que los parlamentarios ya tienen tanto proyecto dedicado al tema de la crisis sanitaria, esta es como una suerte de oasis distinto, y se van a ingresar ya principalmente la indicación al proyecto de modernización, que como te digo es el que más que tiene que ver con la formación de carabineros y la fiscalización tanto interna como externa de las autoridades. Así que al menos algo
que no positivo.
Sea coronavirus que avance.
Sí. Bueno, nos alegramos de esa noticia porque sin duda que después de que se calme un poco el COVID-19, yo no creo que los problemas sociales de fondo que teníamos en nuestro país estén resueltos para nada, así que es importante que tengamos entonces una fuerza policial acorde con los tiempos y que sepa responder a ese desafío de una manera mejor que lo que lo había estado haciendo hasta ahora. Gracias,
claro,
Sí, perdona.
No, que te quería comentar lo que tú mismo señalabas respecto a esta instalación de una suerte de estallido 2, ¿no? Una vez que pase la crisis sanitaria, que va a depender, yo creo, ciertamente, del manejo mismo de la crisis.
Claro.
Y nada, recordar a la gente el uso de mascarillas obligatorio a partir de hoy en cualquier espacio público e incluso algunos privados donde se reúnan más de 10 personas.
Para que no hayan funas, sobre todo.
Qué fuerte eso, ¿ah?
Sí,
deberíamos hablar de ese tema, es un temazo, encuentro yo.
Es un temazo, sí. A mí me molestó mucho la funa. Yo estoy totalmente en contra de la funa, no la soporto, considero que es una herramienta de corte fascista, no me importa el motivo, no hay motivo para hacer una funa, me parece a mí. Ahora, reconocer que la persona funada no se defendió muy bien, que digamos, se podía defender de otra manera, pero yo estoy aburrida de la agresividad en la calle, de tratarnos de esa manera, y yo creo que uno perfectamente se podría haber acercado a esa persona y haberle dicho, hey, ¿no te parece que quizás sería bueno que anduvieras con mascarilla? Porque en general eso es lo que estamos tratando todos de hacer. Y no sé, que hubiera habido un diálogo ciudadano más que una agresión con malas palabras y totalmente destemplada, en fin, no sé, ¿qué opinan ustedes?
Así es. Así no, así es, y es un temazo además,
sí,
que se instala,
sí,
sobre todo en este tipo de situaciones y que dan para un gran debate, ¿no? Legal, nacional, de carácter de convivencia, como tú lo planteas también.
Claro que sí. ¿Gustavo?
Y yo vi una, como que la reacción de esta funa fue distinta a las anteriores, como que de verdad la gente ya pensó o ya miró esto con ojos diferentes, de verdad está un poquito cansada quizás de la funa y de esta agresividad. A lo mejor antes, las primeras funas o hace algún tiempo,
como que se celebraban.
Sí, exactamente, ya esto ya no se celebró de la misma forma.
No, salió trasquilado ambos lados, diría yo. Uno por una parte porque se mostró muy soberbio, ¿no? El funado, y por otro lado estaba totalmente fuera de sus cabales el funador, gritándole asesino a una persona por no usar una mascarilla, una persona que estaba sola, que estaba con distanciamiento social y que además no presentaba ningún tipo de síntoma de resfrío o nada que pudiera de alguna manera pensar de que podía afectar la salud de alguien, ¿no? La verdad es que fue bien salido de rosca todo ese capítulo, muy desagradable. A mí me molesta mucho porque la funa a mí me parece algo muy poquito democrático, porque yo entiendo que en las sociedades democráticas tenemos reglas, ¿no? Por ejemplo, no pasarte de la velocidad, ya. No puedes pasar de 50 kilómetros por hora en el radio urbano. ¿Qué pasa? Que si te pasas a 60 kilómetros por hora va a haber, no sé, una pila de personas que te van a perseguir hasta tu casa insultándote, funándote. Yo creo que eso no es la manera de... Tú te arriesgas a un parte, hay una autoridad que es la que te tiene que llamar la atención por lo que no estás haciendo en cuanto a la convivencia comunitaria, ¿no? Porque ir a exceso de velocidad es una agresión al resto también, ¿no? Pero no que cualquier hijo de vecino se dé con derecho de perseguirme o insultarme en la calle si voy a 60 o 70 kilómetros por hora, porque, no sé, o me persiga a la casa, me saque foto o video, no sé qué opinan ustedes.
Sí, no, de acuerdo, el linchamiento social no es la opción.
No es la opción. Qué bueno que estamos de acuerdo, chiquillos. Nos vamos con esas palabras de consenso y de acuerdo para el fin de semana. Traten de disfrutar lo que puedan en sus casas y nos estaremos viendo el lunes.
Viendo y escuchando, así es.
Así es.
Que estén bien.
Hasta el lunes, igualmente.
A cuidarse, lavarse las manos y usar la mascarilla y el distanciamiento social aquellos que no están en cuarentena. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Y tenemos un nuevo auspiciador que es AFP Capital. Con los consejos de AFP Capital, que quieren cuidar tu salud, Están muy interesados en que no hagas filas. Por eso, si cobras tu pensión en Caja Los Héroes, solicita tu tarjeta de pago de pensión, cuyo costo de mantención y el primer giro mensual será asumido íntegramente por AFP Capital durante los meses de invierno. Y la tercera está más conectada que nunca. Superaron los 22 millones de usuarios el último mes en latercera.com y sigue lanzando una serie de iniciativas nuevas que no te puedes perder. La Tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora porque son mucho más que un diario. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a fpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital. Hoy también estamos cerca.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Métodos para la Investigación Social, acreditado por la agencia Qualitas por 5 años. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos y ya están en contacto telefónico el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Buenos días. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, leía yo ayer que usted firmó una declaración con más de 50 alcaldes de varios puntos del país, entre ellos lo del alcalde Recoleta, en fin, en donde hacen una crítica bastante dura al hermetismo del gobierno en la información de los contagios, y les piden que los consideren a ustedes más bien socios estratégicos más que enemigos, ¿no? ¿Usted se considera en este minuto que lo han tratado como un enemigo del gobierno?
Yo pienso que en estricto rigor nos tienen en algunos aspectos muy esenciales para tener una política sanitaria adecuada a la crisis en nuestros territorios, en nuestras comunas, a ciegas, a oscuras.
¿Ya?
Nosotros ayer en la mañana interpusimos también un recurso de protección aquí en la Corte de Valparaíso contra el ministro Mañalich por omisión arbitraria de información. Estamos hablando de los casos de COVID positivo. No con el objeto, como se ha querido caricaturizar, Mónica, de publicar a los cuatro vientos y por la red social más cercana las identidades, los nombres, los domicilios de las personas que están con COVID-19 positivo o se encuentran en cuarentena por sospecha, sino para poder cumplir adecuadamente nuestro rol constitucional y legalmente. Las municipalidades tienen a su cargo la mitad del sistema público de salud, estamos hablando de la atención primaria de salud. Sí. Y contar con esa información nos permite ponernos a disposición de esas familias que hoy día están en cuarentena, pero también racionalizar, priorizar, reordenar nuestros recursos. Nosotros en Valparaíso, por ejemplo, tenemos 12 CEFAM, 1.200 funcionarios expertos en epidemiología. Y además también, diría yo, Mónica, hay otra razón de carácter epidemiológico que tiene que ver con que si bien tenemos alta tasa de contagio, no es tan alta como otras comunas, y por tanto mantener la trazabilidad hoy día se constituye en un objetivo fundamental. Y para eso nosotros tenemos capacidad, capacidad para colaborar con el ministro de Salud y en este caso con el gobierno.
Sí, lo que pasa es que conversé hace un par de semanas con el ministro Mañalich, precisamente le hice esta pregunta, ¿por qué no darle a ustedes un rol, aunque sea un rol colaborativo, ¿no? Que es que efectivamente es lo que tienen las municipalidades, porque tienen la llegada directa con las personas. Y él, por una parte, está muy preocupado del tema de la confidencialidad de los datos, ¿no? Porque, claro, Valparaíso es una ciudad grande, pero hay lugares súper chiquititos que yo conozco, que me ha tocado caso, yo conozco el caso puntual de La Ligua, donde una nutricionista le diagnosticaron COVID-19 y resulta que no, la pobre no podía salir de su casa, porque claro, es dependiendo de la comuna, del tamaño de la comuna, cómo la información se filtra tan rápidamente. Ahora, lo que decía Mañalich es que ustedes tienen tantas otras cosas que hacer, que ¿por qué obsesionarse con los datos cuando dice él? ¿Por qué no van a la calle y le van diciendo a la gente, váyase para su casa, mantenga? O sea, ustedes tienen una llegada como muy cercana a la gente como para poder orientarlos en otras medidas, en las medidas de seguridad, para convencerlo de que la gente no salga a la calle, para convencerlo que tome las medidas correspondientes, y por otro lado también preparar el sistema primario de salud, como usted dice, el sistema municipal, reforzarlo, porque dice, decía Mañalich que necesitaba más personal médico para utilizar también la red primaria.
A ver, yo tiendo a pensar en muchas de las cosas que también comenta Mónica en su conversación con el ministro, está de acuerdo, o sea, las alcaldías tienen muchas cosas que hacer, pero hoy día la prioridad es la crisis sanitaria y el COVID. Uh-huh. Y si no sé, si las alcaldías no administraran la APS, que es la atención primaria de salud, quizás no estaríamos tan eficientemente teniendo este tipo de necesidad. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo tenga inscrito en un CEFAM X en Valparaíso, de los 40 casos que hay en Valparaíso, 30 casos. ¿No cree que tenga que es justo que la municipalidad, al menos lo más pormenorizadamente, sepa que hay 30 casos inscritos en el CEFAM X para priorizar recursos, para fortalecer ese CEFAM, para preparar a sus funcionarios para poder atender a esas personas que van a requerir atención a domicilio, van a requerir quizás mayor demanda de ambulancia, van a requerir mayor alimento? Yo creo que es una cuestión de toda lógica acceder a niveles de información más acotados de los que hoy día existen, más allá de informar el número general de personas contagiadas por comuna. Y yo creo que también se parte de la lógica de la desconfianza, es decir, se piensa que va a haber una actitud para develar información. Yo entiendo que eso ha pasado quizás en algunos casos en particular, pero ser alcalde no es un reality show o un concurso de popularidad, es trabajar junto a la comunidad para garantizar bienestar y dignidad precisamente a dicha misma comunidad. Entonces,
¿en serio, alcalde, no es en algunos casos un reality show, como dice usted?
O sea, yo creo que sí, yo creo que efectivamente hay gente que no, que está más preocupado o tiene las prioridades trastocadas. Yo en ese sentido no me voy a perder, pero nosotros manejamos información reservada, Mónica. Mucha información reservada. Los directores y las directoras de los CEFAM manejan información reservada, todas las fichas de los pacientes inscritos en los CEFAM, estamos hablando de, en el caso de Valparaíso, más de 200.000 personas que están inscritas en los CEFAM, manejan información reservada, y esa información no anda volando por los cuatro vientos o por el tuiteo furioso de una autoridad. Yeah. Entonces, creo que se parte de la lógica de la desconfianza. Y mira, yo estoy de acuerdo con que la estrategia sanitaria evidentemente tenga un liderazgo nacional, eso pasa en cualquier país del mundo, pero el liderazgo nacional va a ser en definitiva efectivo en la medida de que construya alianzas con las otras dimensiones institucionales que también están involucrados en los temas sanitarios y salud, y eso, le gusta al gobierno o no le gusta al gobierno, supone entenderse de mejor manera con los municipios, porque vuelvo a señalar, el sistema de atención primaria está municipalizado. Si no estuviese municipalizado, bueno, quizás estaríamos en otra circunstancia, en otra situación. Entonces, alcalde, por eso nosotros hemos insistido en este tema, no porque queramos ideológicamente hacerle un callo al gobierno, ¿no? Espero haber sido claro para que la gente entienda.
Ya. Alcalde, ¿y cómo evalúa usted la gestión del ministro Mañalich como autoridad central que usted menciona que corresponde tener?
Mire, yo pienso que prefiero esperar para poder hacer una evaluación a que termine esta situación. Yo no voy a negar de que hay medidas que han sido acertadas, evidentemente. Hay otras medidas que han llegado tarde, donde no ha habido claridad. Pero pienso que si hay disposición de poder mejorar las cosas que no se han hecho bien, a mí me parece que todavía existe espacio, más cuando hay tantas cosas en juego. Yo creo que lo importante es poder entender por qué se toman ciertas decisiones por los impactos que tienen, y esto creo que lo ha dicho también las comunidades científicas, el colegio médico. Yo no quiero llenar de calificativos al ministro, pero sí creo que el ministro ha incurrido algunos errores, y uno de ellos precisamente en la relación con los gobiernos locales, con la APS. Creo que no ha estado en ese sentido a la altura, ha más preferido querer pelear que otra cosa, y creo que se equivoca radicalmente. Yo lo llamo a escuchar más. La soberbia no es una buena consejera, y que trabajemos juntos para sacar esta situación adelante.
Alcalde, ustedes también en la carta que enviaron públicamente se manifiestan muy preocupados por la situación financiera de los municipios, y de hecho le piden al gobierno que los dote de recursos extras. Y dicen que incluso en el último párrafo por ahí está que esta baja de ingresos municipales, si es que no se le da recursos frescos desde el gobierno, ustedes van a tomar acciones legales contra el Estado central, contra el Estado.
Sí, mire, la situación financiera de los municipios es dramática, particularmente de los municipios más pequeños. Hay municipios, dentro de ellos evidentemente está también el de Valparaíso, que a mitad de junio, a mitad de julio, entra en una situación de crisis financiera muy grave, con imposibilidad de pagar proveedores, con imposibilidad en algunos casos de pagar las remuneraciones de los trabajadores, con la imposibilidad de mantener ciertos programas sociales, más en esta época. Entonces nosotros esperamos que las conversaciones que existen entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno vayan mucho más rápido, y que los anuncios del gobierno de cara a las municipalidades sean mucho más rápidos. Yo creo que no se ha logrado entender todavía de que el COVID no es solamente un hecho sanitario, sino que también un hecho social. Entonces, ¿cómo resolver la necesidad de alimentación hoy día que existe en el país o en las comunas en particular? Bueno, dotando de mayor capacidad financiera, de mayor poder a las municipalidades para poder resolver eso. No hay ninguna otra posibilidad de hacerlo a nivel estatal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar, Mónica? Si nosotros no somos capaces de resolver, por ejemplo, el tema de la alimentación, que tiene que ver con la capacidad de los municipios de contar con recursos, funcionarios, comprar alimentación, distribuirla, en fin, lo que vamos a ir teniendo es un aumento progresivo en las tasas delictuales. Porque la gente va a empezar a pasar la línea de situaciones que van a estar guiadas por necesariamente el hambre, ¿no? Porque los trabajos se están perdiendo, porque no se puede ejercer los trabajos que se realizan día a día con toda tranquilidad, porque las ciudades están con una vida y un desarrollo distinto. Entonces, nosotros queremos prever esa situación y no llegar evidentemente a esa situación que describe la carta, que al final pienso que se puede evitar si existe voluntad para poder resolver esto.
Perfecto. El otro tema que le que sale también acá es que ustedes están muy en desacuerdo con la situación de la vuelta al colegio, ¿no? A finales de estas vacaciones de invierno, 27 de abril. El ministro ya ha dicho, el ministro de Educación ha dicho que no probablemente no va a ser el 27 de abril. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuándo creen ustedes que es adecuado que los niños vuelvan al colegio? ¿O si no deben volver? ¿O qué van a hacer ustedes en el caso de que sí se les obliga a volver?
A ver, creo que todos los padres y las madres de Chile saben de que el 27 de abril no hay condición alguna para poder volver a clases, y mucha gente aquí en Valparaíso me ha dicho: alcalde, independiente de lo que diga el gobierno, yo no voy a mandar a mis hijos a clases, más pensando que vamos a estar ingresando al invierno, se dice que en esa época también al alza de las curvas.
De los contagios, sí.
Exactamente. Entonces, creo que hay que asumir que el año escolar ya no va a ser el que era, que el primer semestre se perdió, y creo que invitar, el ministro de Educación tiene que actuar menos ideológicamente, menos improvisadamente, invitar a las comunidades escolares, a los sostenedores, a los padres y apoderados, al colegio de profesores, a las organizaciones de los trabajadores de la educación, invitar también a los expertos científicos y definir una manera de abordar el año escolar. Creo que eso es lo mejor.
¿Por qué dice usted que no tomarlo a usted en consideración es ideológico? ¿Por qué califica al ministro que es demasiado ideológico, dice?
No, yo creo que el ministro es ideológico porque planteó en algún momento la obsesión de querer volver a clases a toda costa de manera presencial, porque era esto, según lo que señalaba, un mandato de la OECD y que no había otra forma de resolver esto y que había que traspasar contenido como fuese posible. Y yo creo que eso responde a una idea preconcebida de educación que de la cual yo no estoy de acuerdo. Y eso responde efectivamente a una mirada de entender la educación y una mirada de entender la sociedad. A eso me refiero con ideológico, no me refiero a no querer escuchar. Eso puede responder a una razón política, ¿no? Yo pienso que hay que abrir la conversación y tomar una decisión como sociedad qué hacer con el año escolar. Los rectores también pueden jugar un rol. O sea, creo que sería súper interesante formar una mesa de educación por el COVID-19 para poder resolver esto. Que al ministro no se le va a caer los galones de los hombros, las estrellas de los hombros, si es que convoca a dialogar a las comunidades escolares de Chile. Creo que en este momento ese es el camino. Y va a ser mucho mejor antes de andar haciendo anuncios a cuenta gota que genera improvisación y genera mucha incertidumbre en los padres y apoderados. Ahora, me parece súper interesante, sí, el que la televisión pública, Anatel, se haya puesto con esta línea de programación pedagógica. Hoy día me da la impresión que más que un contenido aritmético, el conjugar un verbo o el aprender una reacción química, creo que hoy día lo importante a mi juicio es traspasarles conocimientos, aprendizaje, valores, principios a los niños y niñas y jóvenes de Chile para poder abordar ellos como seres humanos lo que está pasando. De repente la educación es tan adultocéntrica que me parece que hoy día puede ser mucho más útil para ellos que el proceso de enseñanza no sea tanto del traspaso de conocimientos como lo está haciendo ahora a partir de una guía, sino que también tenga la capacidad de innovar y de darle a ellos más condiciones para poder abordar lo que está pasando en el país. Nosotros, al menos en la educación pública de Valparaíso, tomamos ese camino y estamos avanzando en varias iniciativas en esa dirección.
Muy bien, muchas gracias, Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, por conversar esta mañana con Duna en Punto.
A usted, Mónica, que esté muy bien, buenos días.
Que esté muy bien, alcalde. Bueno, con esta entrevista estamos despidiendo este Duna en Punto de viernes. Les deseamos un feliz fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo lunes. A continuación vienen las noticias y después hablemos en off y todo el análisis. Que esté muy bien, buenos días.